En la recta final de su aprobación parlamentaria, la Constitución se encuentra en pleno debate senatorial. Antes, la preceptiva Comisión Constitucional de esta segunda Cámara había creado con algunas de sus enmiendas un ambiente polémico. Concretamente, y para señalar algunos de estos temas clave, indiquemos dos: la introducción de un articulado referido a los derechos humanos y la enmienda presentada por los senadores vascos y aprobada por la Comisión sobre la restitución foral. Pero vayamos por partes. El punto de los derechos humanos tiene su enjundia. Inicialmente, cuando la Constitución se encontraba en su fase previa en la Cámara de Diputados, el parlamentario catalán Antón Cañellas ya propuso una enmienda similar en el sentido de que se incorporase explícitamente en el texto constitucional el reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero aquella enmienda se quedó en la cuneta ante el extraño y opuesto frente que formaron Alianza Popular, Socialistas y Partido Comunista. Más tarde, y en esta ocasión a cargo de los senadores de UCD, se repitió el empeño en la Comisión del Senado, pero esta vez con positivo resultado. Las protestas de los socialistas, bajo la argumentación de que esa actitud rompía el consenso, fueron notorias, aunque la sangre no llegó al río y la amenaza sobre la ruptura del consenso no pasó de eso, de amenaza. ¿Pero por qué? ¿Cómo es explicable esa oposición a la Declaración sobre Derechos Humanos por parte de los socialistas? Pues esencialmente por un artículo, el 17.2, que consagra la libertad de enseñanza, a la que los socialistas se oponían a que constase en la Constitución de forma explícita. De esta manera, introduciendo la aceptación concreta a todos los derechos humanos, se conseguía reintroducir aquel punto por parte de Unión de Centro Democrático. Pero a pesar de las polémicas que en su momento ha ocasionado la cuestión, el hecho es que el tema no puede tener un fin distinto al que se vislumbra, ya que en definitiva en toda la Europa democrática, con gobiernos de derecha, centro o socialistas, la libertad y gratuidad de la enseñanza es un hecho. Mucho más grave es el tema en torno a la enmienda que en la Comisión Constitucional consiguieron colocar los senadores vascos y que significaría, de prosperar, la reintegración foral. Esto es, retornar los fueros perdidos en la Primera Guerra Carlista en el siglo XIX. Aquí el tema es difícil por dos tipos de razones distintas. Por una parte, los fueros consagraban un tipo de derechos: libertad para el servicio militar, posibilidad de ejercer un derecho de aduanas e incluso de variar el sistema monetario, difícilmente compatibles con las exigencias de un Estado moderno, por la sencilla razón de que obedecían a un esquema que tiene su sentido a finales del siglo XVIII y del siglo XIX. A diferencia del caso catalán, que centra su objetivo político en el Estatuto, en el País Vasco, y más concretamente el PNV, no basa sus planteamientos en el Estatuto de Autonomía de 1936, sino en un planteamiento mucho más lejano en el tiempo, y en este sentido, mucho más difícil de encajar. La cosa se complica por cuanto el planteamiento del PNV no es compartido ni por los socialistas ni por UCD del País Vasco, ambos, especialmente el PSOE, con un número de diputados importante o significativo. Por otra parte, si la enmienda presentada por el Partido Nacionalista Vasco es rechazada, y esto es muy probable, por el Pleno del Senado, se incurre en el grave riesgo de que el Partido Nacionalista Vasco vote en contra de la Constitución, con lo que la situación en Euskadi, ya de por sí complicada y dramática, podría transformarse en explosiva, beneficiando así la estrategia terrorista de ETA. Obviamente, la solución no es fácil y solo una negociación inteligente puede salvar el tema, que arranca de unos vicios de origen considerables, como consecuencia de que la primera ponencia constitucional que elaboró el texto y en donde se forjó la política del consenso, ya que los vascos no estaban directamente representados, sino que su portavoz era el diputado Roque Junyent. En definitiva, deshacer una madeja tan compleja y delicada, que viene arrastrándose de meses, en pocos días, no parece nada fácil. Pero apuntados estos dos temas, podemos intentar una ojeada en directo a través de algunos de los protagonistas del presente momento constitucional. Para ello hemos intentado, dentro de las limitaciones que el tiempo siempre impone, conocer la opinión de dos personas significativas. Una de ellas, Alexandra Sirisi Pallissé.
La UCD y el PSOE
semblen haver recuperat el consens al Senat. Com valora aquesta situació des de la seva perspectiva socialista?
Jo això ho trobo molt positiu. Molt positiu perquè no hi ha dubte que el nostre paper en aquest moment és defensar, fins allà on sigui possible, el text que va venir del Congrés. És claríssim que la composició del Senat podria ser un perill per les parts positives del text del Congrés. Per tant, tot allò que redueixi la possibilitat que es modifiquin coses és beneficiós. Per tant, aquest retrobament del consens jo crec que és la millor cosa que podria passar.
Per què el Partit Socialista i el Partit Comunista d'Euskadi no recolzen la proposta del Partit Nacionalista Basc sobre els furs, mentre que l'Entesa dels Catalans, on dominen els senadors comunistes i socialistes, sí que la recolzen?
Bé, nosaltres hem dit sempre que ens semblava en principi bé, però que també admetíem que si fes aquest petit editament, que sembla que és el que el pot ser viable. Hem de tenir una mica de consciència de la realitat i veure que perquè sigui viable això, en el qual nosaltres evidentment estem d'acord en el fons, però està bé que es busqui una fórmula perquè això pugui realment triomfar i no pas posar-se en un pla testimonialista que pogués fer difícil o impossible aquesta aprovació.
Después de escuchar las manifestaciones del señor Alexandre Cirici Pellicer, pasamos a ofrecerles las de un portavoz del Partido Nacionalista Vasco, el señor Unzueta. Señor Unzueta, ¿cómo considera que está quedando la Constitución en su paso por el Senado? ¿Mejor, peor o igual?
Tengo que decir que soy bastante escéptico, porque aunque en la comisión, en alguna comisión constitucional del Senado, me refiero, en algunos aspectos, si había avanzado y si habían hecho retoques interesantes, también hay que decir que en otros si había producido un retroceso. Creo que de todos es conocido la enmienda del senador Ricardo de la Sierra en cuanto a la cultura, por no citar más que un ejemplo quizá de los más comentados. Entonces, había una cierta expectativa en cuanto a qué iba a pasar en el Pleno. Si en los aspectos negativos se iba a buscarles una solución y en cambio se iban a mantener los aspectos positivos. Decía que soy escéptico y ahora vuelvo al principio del tema porque lo que estamos viendo en los debates que acá están transcurriendo hasta este momento y por las noticias que van llegando es que existe un acuerdo de principio, consenso, como se suele decir ahora, entre PSOE y UCD para volver prácticamente la Constitución al texto primitivo, es decir, al recibido del Congreso de los Diputados. Acuerdo que parece que tiene además especial intensidad en cuanto a la decisión tomada en lo que hace referencia al título de las autonomías. Entonces, pues realmente los dos partidos mayoritarios han tomado esta decisión, lo que realmente creo que es que al final lo que va a salir perdiendo es la propia Cámara, es decir, el Senado, porque ya va a quedar, si hasta ahora estaba en entredicho, ya lo que va a quedar es totalmente descalificada como Cámara parlamentaria, como voz de la nación, el Senado. Va a resultar que su utilidad exclusivamente depende de un acuerdo político que se tome por unos partidos en reuniones al margen de la propia Cámara. Realmente esto es algo que a mí me parece descabellado y que puede traer consecuencias negativas. Entonces, claro, la Constitución hasta este momento va por el artículo 60 aproximadamente, o 60 y tantos, y habrá que ver qué pasa en lo que sigue. Pero si la tónica es la que resulta de las informaciones a que he aludido, entonces pues la Constitución va a quedar parecidísimo o prácticamente igual a lo que se recibió del Congreso de los Diputados. Hemos perdido una serie de sesiones de trabajo y para esto pues ni hacía falta Senado ni que la Constitución hubiera sido examinada por esta Cámara. Bueno, creo que más o menos he contestado en términos generales a la pregunta.
¿Cuál cree, señor Unzueta, que será la actitud del Partido Nacionalista Vasco sobre la Constitución? ¿Y por qué motivos puede evolucionar la misma en uno u otro sentido? En definitiva, ¿el Partido Nacionalista Vasco va a propugnar el sí, el no o la abstención?
Bien, y esta pregunta es más compleja. Y yo creo que hay que ir señalando algunos puntos para llegar a la conclusión final. El primer punto es que es un hecho de un significado político muy importante, el que cuando se preparó o se formó la ponencia constitucional en el Congreso de los Diputados, se excluyó de su composición al grupo parlamentario vasco en el Congreso. Bien, es verdad que en un principio pues hubo un problema reglamentario, porque en un principio era la minoría catalana y vasca, estaban juntas, pero cuando ya los dos grupos, cada uno formó el grupo con entidad propia, pues esto era evidente que se tenía que haber subsanado. No se subsanó, y además se produjo el hecho curioso, es que ni siquiera otros partidos políticos tuvieron la precaución psicológica de haber puesto un vasco de su partido en esta ponencia. Esto significa que cuando llegó el texto constitucional a la Comisión Constitucional del Congreso, yo diría que no había ni una sola coma de inspiración vasca en este texto. La comisión, y ahora es el segundo punto, yo creo que rechazó prácticamente todas las enmiendas vascas relativas a la articulación del esquema autonómico. Y esto es importante. He dicho prácticamente todas porque no sé si se admitió alguna de mínima entidad o importancia. Pero las demás, no solamente las importantes, sino las medianamente importantes, fueron sistemáticamente rechazadas todas. Con lo cual, seguimos manteniendo la afirmación de que en el texto constitucional la aportación del nacionalismo vasco era prácticamente cero. Llegamos así a las últimas jornadas de la Comisión Constitucional del Congreso y se produce el problema del reconocimiento o no reconocimiento de los derechos históricos. El Partido Nacionalista Vasco había presentado una enmienda que, para que no se le acuse de maximalista, la transformó in voce en una enmienda, digamos, más digerible para el centralismo madrileño, y esta enmienda fue rechazada. Entonces allí los demás grupos políticos, sin contar con el grupo vasco, articularon a vuela pluma, de mala manera, a prisa y corriendo, una enmienda en la que, hablándose del reconocimiento de los derechos históricos de la comunidad vasca, del pueblo vasco, en definitiva, este reconocimiento estaba inmerso en una serie de condicionados y ambigüedades que al final, y puesto que nadie hizo una interpretación auténtica, reconocer era un principio que después quedaba completamente deslavazado en las condiciones que se establecían para que este reconocimiento tuviera entidad efectiva. Era un poco una técnica que ha sido tan característica del periodo franquista, que es de llamarse democracia y no ser democracia, hablar de libertad y no hablar de libertad. Pues en fin, esto mismo ocurrió ahí. Llegamos al pleno del Congreso y ocurre que las enmiendas vascas, convertidas en votos particulares, también son sistemáticamente rechazadas todas. Y llegamos a la disposición adicional y surge aquel espectáculo insólito de unas negociaciones en las que por fin se llegaron a acuerdos después de trabajosas gestiones, y en el último momento UCD se volvía atrás del acuerdo. Incluso la última ocasión en que esto ocurrió fue con luz y taquígrafos en el propio pleno de la Cámara, en la que en la sesión el diputado Arzallus aceptó expresa y solemnemente la última fórmula ofrecida por escrito firmado no solamente por el partido del gobierno, sino también por otros partidos políticos. Se aceptó y después de aceptada se dio marcha atrás. Yo creo que la historia política de las democracias europeas o occidentales, pocas veces habrá habido espectáculos tan lamentables como este. Termina la Constitución en el Congreso, viene al Senado, y en el Senado las enmiendas relativas a las autonomías son desestimadas, salvo una pequeña relativa a la cuestión pesquera, y en cambio, afortunadamente, la Comisión acepta la enmienda nuestra sobre la reintegración de los derechos históricos del pueblo vasco, de la comunidad vasca. Entonces, en este momento, aunque en lo que yo diría que es el arco constitucional de las autonomías, la presencia vasca en la filosofía vasca es prácticamente cero, yo diría que seguimos estando sin haber puesto una coma. Bueno, se ha puesto alguna pequeña cosa, efectivamente, pero en fin, la ausencia vasca es notable. Sin embargo, hasta este momento, la aprobación de la disposición adicional es de tal naturaleza positiva que permitía olvidar toda esta serie de aspectos negativos que he estado comentando hasta ahora. Realmente habría un nuevo cauce a un problema histórico que no ha sido resuelto, a un problema histórico que ha costado tres guerras civiles, amén de muchos muertos y mucha sangre y muchas lágrimas, y esta disposición adicional, tal y como hasta ahora está redactada, como digo, habría un portillo de esperanza importante. ¿Qué va a pasar la próxima semana en el Pleno del Senado? Pues no lo sé, realmente no lo sé, en este país pasan las cosas más insólitas. Ahora, si me tengo que guiar por lo que se está diciendo hasta este momento, por las informaciones que hay, pues hay que ser pesimista. Digo que hay que ser pesimista porque de todos son conocidas las informaciones de estos días, en las cuales, como he dicho también antes, lo que se pretende es dejar el texto como constitucional tal y como estaba cuando salió del Congreso de los Diputados. Con lo cual, la disposición adicional de referencia volvería a tener aquella redacción desgraciada y desafortunada con la que salió el Congreso de los Diputados. Es decir, un carácter negativo perdiendo el aspecto positivo que tiene en este momento, ¿no? A la vista de todos estos antecedentes, ¿cuál va a ser la postura del Partido Nacionalista Vasco? Bueno, yo voy a decir mi opinión personal y no la del partido, porque este ya es también público que va a reunir una asamblea para tomar una decisión a la vista de cómo quede el texto constitucional. Si el texto constitucional se salva la disposición adicional tal y como está ahora, o quizá con algún retoque o alguna mejora que no afecte a lo esencial, entonces yo creo que esta asamblea del partido recomendaría un sí a la Constitución. Si por el contrario volvemos al desafortunado texto del Congreso de los Diputados, y como también es muy desesperado esperar, ninguna de las enmiendas del Grupo Vasco sea aceptada por el Pleno del Senado, pues entonces yo realmente me pregunto si hasta este momento el Partido Nacionalista Vasco no ha recibido más que no, ¿qué clase de argumento se puede encontrar para que la respuesta del Partido Nacionalista Vasco sea sí a la Constitución? Yo creo que si se nos ha enseñado solo a decir no, pues va a venir, desgraciadamente, y lo digo con pena, pero va a venir, por lo más probable, una postura negativa. No sé si de recomendación de que efectivamente se vote con papeleta negativa, o simplemente que cada uno haga lo que le da la gana, y el que se quiera abstener, que se abstenga. Esto ya es una matización que tampoco me atrevo a decir.
Y con estas exhaustivas manifestaciones del señor Unzueta, del Partido Nacionalista Vasco, ponemos punto final a nuestra audición de hoy.
Temas políticos, comentarios y entrevistas de actualidad cada viernes a las 3:30 de la tarde. Presentó Aurora Tricuera.